Bueno, mi gente, bienvenido al segundo o al primer episodio, depende cómo lo estés viendo ahora mismo. Pues realmente ya grabamos un podcast anterior a esto sobre temas interesantes, pero fue temas más sencillitos.
Temas más locales.
Lo más sencillo de lo que es política, vamos a decirlo así. Pero este me parece interesante y lo decidí hacer en otro episodio porque creo que va a ser más serio, pero a la misma vez más debate. Esto yo quiero que sea más intenso. En el pasado episodio hablamos sobre lo que es los candidatos, qué opiniones tenemos sobre cada uno, quién tiene más probabilidad de ganar.
Así que chequealo por ahí.
Chequealo. Ve atrás. Si tú ves este, lo puedes ver de dos maneras. Ve este, que este es el R, el anterior, el PG-13. Aquel es más bonito, que lo puedes ver. Aquel es más para televisión. Este de aquí no va a ser para televisión.
Para OnlyFans.
Pues nada, gente, vamos a empezar. Dejaste una pregunta.
Yo te la voy a hacer otra vez. Quizás no exacta como de la hice en el video anterior, pero mira.
Hay una preguntita ahí. ¿Cuál era?
Voy a decir ahora. Edgar.
Ajá.
En el plebiscito, reconociendo su falla, reconociendo su validación, en el plebiscito, ¿sí o no?
Es que es bien complicado. Vamos a decirlo así. Es bien complicado. Yo... Si es que hay dos posturas, ¿verdad? Voy a contestar la pregunta, obviamente, pero quisiera abundar un poco en cada una de ellas. Sí, viene siendo bueno, porque estadistas, estamos pensando de que siempre lo bueno, como quien dice, viene de Estados Unidos. Viene la economía, Estados Unidos trae la economía, Estados Unidos trae esto, lo otro, aquí, oye, cosas. Pero si yo me quisiera ir favoreciendo, como estábamos diciendo ahorita, el estatus del cada candidato que yo quiera apoyar, no puedo decir que sí. Pero
o sea que estamos diciendo, y no para que te interrumpa, Edgar López, en el plebiscito sí o no, estadía sí o no, usted va a responder que no.
Yo respondería que no.
Respondería que no. Y eso se respeta. Eso no significa que sea independentista, porque en la respuesta no se inculca lo que es el estatus actual, el estatus quo. O sea que puede ser cualquiera. Él mencionó por qué no, dentro de todo, ¿verdad? Eso lo va a explicar después.
Ajá,
de él.
Sí.
Hazme la pregunta, por favor.
Es que yo no voy a hacer. ¿Para qué yo te lo voy a hacer?
Hámela para efectos formales. Para formalidad. Mira, tuvimos que tomar una cervecita.
Porque... Javier Caraballo. ¿Estadidad sí o no?
Mira, reconociendo, como les dije nuevamente, que quizás este plebiscito no tenga la validación que cualquier respuesta vaya a tener. Abundaremos después en eso. Por mi meta futura, por mi ideal, por lo que yo quisiera que alguna vez Puerto Rico sea, sí, está ya así. Sí.
Ahora vamos a ahondar un poquitito. Sí. ¿Por qué no y por qué sí?
Okay. ¿Tú comienzas?
Yo voy a comenzar. Porque yo lo creo lo mío es más sencillo.
Comienza.
Lo mío es más directo.
Dale, yo te voy,
porque es que hay muchas razones. Para empezar, Puerto Rico ha aspirado a lo que es Estados Unidos tantos años. No ha habido nada. Vamos a decirlo así, no ha habido nada. Sea honesto, hay que admitir que Puerto Rico no ha hecho ningún avance en estos 20, 40, 20, 30 años. Que sí han habido cositas, que sí han habido piquecitos, que así ha habido dinero. Ahí sí. Pero Puerto Rico, yo entiendo que ya es más mi postura por qué decir que no. Quitando el vacilón de Estados Unidos aquí, qué sé yo. Es más porque yo entiendo y creo y aspiro a que Puerto Rico sea lo suficiente y lo de brutalmente sustentable como para mantenerse como país sin la necesidad de la ayuda política o la ayuda económica de los Estados Unidos. Me gustaría pensar que así fuera. Ahora mismo Puerto Rico no está capacitado para hacerlo. Obviamente hasta Juan Dalmau, que es el candidato que está favoreciendo en la independencia, entiende que no estamos en un momento económico ni en un momento político como para decir que realmente no queremos ser Estado y queremos ser totalmente independientes, porque es una transición que requiere muchos años. Pero yo aspiro más a que Puerto Rico se vea y sea lo suficientemente sustentable como para decir, ¿sabes qué? Estados Unidos, gracias por todos estos años, pero yo me puedo sostener yo mismo, puedo tener mis propios tratos con otros países y me gustaría, que es difícil, sí, Es difícil. Es muy, muy, muy difícil. Pero si en el caso de que te dijera, ok, o me voy con Estados soy estado, estadista y pues dependo de Estados Unidos, me siento americano. No, no, realmente no me siento americano. Yo me siento que Puerto Rico, que es difícil, pero sí me gustaría aspirar a que un Puerto Rico de unos 20, 30, 50 años sea lo suficientemente sustentable como para tener a nosotros como país y como para sostener lo que es nosotros, nuestra economía, nuestra agricultura, nuestra gente, nuestros tratos económicos contra otros países. Eso es lo que a mí me gustaría. En ese caso, te diría que es mi razón principal.
Ok, que quede claro, voy a contestar el por qué si como una presentación introductoria. Luego, supongo que la dinámica será, él me hace una pregunta, ¿por qué esto? Uh-huh. ¿Qué es esto para ti? Quizás esto no, y quizás ahí nos podemos, mira, un tirijara, que eso es lo que queremos, mira. Sin entrar en detalle o tratar de contrarrestar lo que él dijo, mira, pues yo creo en la estadidad, porque número uno, creo que aunque sea puertorriqueño, la identidad puertorriqueña no se desaparece por ser un estado. Los hawaianos siguen siendo hawaianos, las personas de Alaska siguen siendo de Alaska, los neoyorquinos siguen siendo neoyorquinos y los puertorriqueños siguen siendo puertorriqueños. ¿Qué tal grado de soberanía uno pudiera tener? Eso es lo que se disputa. Uh-huh. Así que yo quisiera, básicamente, dentro de todo, ser una jurisdicción con igualdad de derechos, con igualdad dentro de lo que es el marco federal. Básicamente esa es mi respuesta, tranquilito. Uh-huh. Tranquilito. Suavecito. ¿Y por qué? Yo valoro mi ciudadanía americana, uh-huh. yo valoro las instituciones que brinda ser parte de los Estados Unidos, uh-huh. ya sea como una libre asociación, como un territorio no incorporado, uh-huh. o como, ¿verdad?, se aspira a ser dentro de la estadidad que tanto se ha peleado, tanto se ha mendigado. Uh-huh. Hay que reconocerlo. Así que teniendo esa como ronda principal, comienzo con mi primera pregunta.
¡Uy!
Edgar.
¡Uy!
Edgar.
Dime.
Dentro de lo que es el marco teórico de los Estados Unidos, uh-huh. ¿qué es ser un Estado? ¿Qué es un Estado de la nación? Cuéntame. Bajo lo que sabe.
Bajo lo que sé y bajo lo que... Es que, bueno, también bajo lo que como un puertorriqueño lo vería.
Lo ve.
Vamos a decirlo en arroz y habichuela, sin meternos aquí en tanto, para que todo el mundo nos entienda y todo el mundo, pues, el que crea como nosotros, pues, se crea ahí. Okay. Ser un Estado, para mí, Edgar López, o para un puertorriqueño que piense igual que yo, en arroz y habichuela, no es depender de los Estados Unidos, es que es más como un, lo pueden ver como una atadura política, también lo pueden ver como parte de algo más, o también simplemente nos pueden ver, es que vamos a decirlo así, seamos un Estado o no, ahora mismo seguimos siendo lo que somos ahora y lo que seríamos como Estado, vamos a hacer casi lo mismo. Okay. En mi opinión, es porque un Estado que es Puerto Rico representaría, no sé, como una unión, como un... ¿Cómo explicarlo en palabras sencillas? ¿Quieres tratar de
lo que para... lo entiendo. Y te voy a dejar que abunde un poquito más, pero lo que estoy viendo es que los puertorriqueños, especialmente de la juventud, tienen una idea más de lo que es un Estado soberano, uh-huh. de lo que es un país independiente, de lo que es una nación. Uh-huh. O sea, de lo que es básicamente un Estado. Uh-huh. La pregunta, yo creo que para tomar postura uno debe conocer los dos lados. Uh-huh. Pero a ver, te doy una oportunidad más. ¿Qué es ser un Estado de la nación norteamericana? Cuéntame.
Que no... Fíjate, hablando de claro, no tengo tan claro lo que sería un Estado, porque es que, no sé, no estamos tan instruidos de lo que es un Estado.
Y no te culpo, ¿verdad? No,
claro.
Te hago la pregunta con la misma humildad, no sí, es para claro. decirte que no sabes nada, no la hago porque, como yo digo, cuando asumo mi postura, yo tengo que conocer los dos lados. Mira, es que yo tengo la respuesta para
Dime,
ti.
Dime, zumba.
Ser un Estado de la Unión es, en otras palabras, uh-huh. según puedes ver en las leyes y en las guerras de la Confederación y la Federación, que se firmaron y que se dijeron antes de que se validara la Constitución en el 1789, mira para allá, un Estado federado de la Unión es básicamente un Estado y un país soberano dentro de una Unión. Uh-huh. ¿Y quién o qué es esa Unión? El gobierno federal. Uh-huh. Cuando estábamos hablando en aquel entonces, cuando estaba la Confederación y la Federación, uh-huh. se disputaba... Vamos a hacer 50 países independientes, o sea, vamos a hacer estados independientes, porque en aquel entonces no había 50 estados, eran más que 13. Vamos a hacer 13 países independientes con una unión solamente para llevar nuestra relación en armonía, o vamos a hacer tres estados bajo una unión en el cual nuestra soberanía sea igual al poder del gobierno federal. Y eso es básicamente un estado, es un estado libre, es un país soberano dentro de una unión. ¿Por qué hago la aseveración de un país? ¿Por qué? Porque las leyes de Michigan no las decide el gobierno federal, las decide el gobierno de Michigan. Las leyes de Nueva York las decide el gobierno de Nueva York. Ahora bien, ¿por qué Nueva York no puede poner la minoría de edad a los 16 años? ¿Por qué Nueva York no puede poner que todo el mundo beba alcohol a los 16 años? Porque el gobierno federal, bajo su constitución y bajo sus leyes federales que se hacen y se producen en el Congreso Federal, no lo dicen porque no gozan del consentimiento de otras partes, que son los otros estados. Ahora bien, el mínimo federal para una persona consumir alcohol en los Estados Unidos es 18. Ahora, los estados son soberanos, libres, para decidir aumentar su minoría de edad. Es decir, Nueva York dice, no, para consumir alcohol van a ser 21, aunque la ley federal dice 18. No afecta porque ellos la aumentaron. Lo que no pueden hacer es disminuirla. No pueden decir 17 porque ahí estaría violando la ley federal. Ahí no se puede. ¿Por qué en Puerto Rico se puede beber bebidas alcohólicas a los 18 años? Porque estamos igual que como lo dicta la ley federal. Simple y sencillo. O sea que la estadidad, ser un estado de la unión, es ser un país soberano dentro de una unión. ¿Por qué la gente dice, me voy para Florida a vivir o me voy para Nueva York a vivir? ¿Por qué dicen, vivir allá ya está todo caro? No, es que está todo está caro. Es que en algunas partes están caras. En algunos estados tú pagas más impuestos que en otros. ¿Por qué? Porque Nueva York es una ciudad que literalmente le da mucho a sus ciudadanos. Así que hay que interrumpir que son 50 estados ahora mismo bajo una unión. Y esa unión es el gobierno federal representada y divulgada por sus dos senadores y los distintos representantes que tengan ante el Congreso Federal. Ahora, si yo te pregunto a ti, Edgar, Zumba, ¿qué es ser un país independiente? ¿Qué es ser una nación independiente?
En mi caso, lo que yo pienso.
Sí.
Lo que yo pienso es lo que es.
¿Qué es una nación?
Tener la libertad, no tan solo. Bueno, es que tener la libertad de, como país o como nación, como lo quieran llamar, de, en el caso de lo que es Puerto Rico, porque ahora mismo Puerto Rico nunca ha disfrutado lo que es la independencia, lo que es ser una nación soberana, sería tener la libertad económica, libertad política, libertad social de tomar decisiones sin, porque como estamos hablando, estamos bajo un estatus ya ahora mismo regido, sin la necesidad del que el gobierno federal intervenga en nuestra política o en nuestra economía o en nuestra sociedad. Para mí, como una nación, sería tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones como gobierno, como país, como nación, sin tener la intervención de los Estados Unidos. Eso es lo que yo pienso que una nación sería independiente.
No, y tiene razón, Esparte, tiene razón básicamente absoluta. Tiene razón. Hace énfasis en ningún tipo de relación. No. Así que, suma tú, porque te he hecho dos preguntas, hazme tú una, si tienes una como para tratar
de conocer. Sí, yo tengo. Zumba. Una bastante interesante.
Zumba.
Que esto es algo que lo puedes ver de ciertas maneras, pero me gustaría verlo tu opinión, bajo lo que tú piensas como puertorriqueño y como ciudadano americano. Para ti ser un estado, como lo acabas de decir, que una unión mediante el gobierno federal, soberanía como país o como estado, como lo quieran llamar, es renunciar a ser puertorriqueño. Hay un caso que no, un caso que sí, pero que eso es lo que es, como quien dice, el debate que surge ahora mismo. Tú, como unirte a un estado, esto no es más como tu opinión, es como más, explícamelo así para personas que no lo creen así. ¿Es ser estado, es renunciar a ser puertorriqueño?
No. Ser estado o aspirar a una estadidad no es renunciar a la puertorriqueñidad de uno. Te lo dice una persona que representó a Puerto Rico en 2015 en Taylor, Michigan, ¿verdad? En la Serie Mundial de la Ivy League. qué orgullo yo fui llevar ese nombre a Puerto Rico. Pero cuando tú estudias ciencia política, cuando tú te adentras al campo político, tú vienes a ver que lo puertorriqueño es igual o similar, por decirlo así, a los neoyorquinos, a los texanos, a los floridenses. Simple y sencillamente, la estadidad es una relación política, es un arreglo. La identidad sigue siendo la misma. Tú no ves a los neoyorquinos con sombrero de Texas, así, vamos con caballo. No, no, no. A los Texas, a los de Texas, tú los distingues por ser country, por ser de granja, por ser de siembra, de cosecha. A los neoyorquinos tú los distingues por usar ropa deportiva, ¿verdad? Caché y ese tipo de cosas. A los de Wyoming tú los distingues precisamente un poquito más allá de Texas. Ya no escuchan ni reggaetón, ya no escuchan ni música latina. Ahí es country, country, country. Los hawaianos, a diferencia de lo que muchos piensan, tienen un segundo idioma oficial. El primero es el inglés, según el gobierno hawaiano. Y el segundo es, obviamente, el samoano. Los hawaianes no usan corbata todo el tiempo. Los hawaianos, siguen hablando su samoano. Así que cuando uno dice renunciar a lo que es puertorriqueño, uno tiene que decir, ¿qué es el puertorriqueño? Puertorriqueño para mí es comer en Navidad arroz con gandules y lechón. Ser puertorriqueño es celebrar la Sanse. Ser puertorriqueño es sentirte orgulloso de tu bandera. Pero más de eso, mucha gente piensa que vamos a renunciar a nuestra bandera, vamos a renunciar a nuestra identidad, a nuestro himno, que hay dos himnos. ¿Vamos a renunciar a todo eso? No. Cada estado tiene su bandera. Cada estado tiene su himno. Pero como dije, son 50 estados soberanos dentro de una unión. Así que ser puertorriqueño, la estadidad, es un arreglo político. Es una relación. La identidad sigue siendo la misma. Vuelvo y enfatizo. Las personas de Carolina del Norte, tú no los vas a ver con ropa de playa, con Hawái, con las cosas que se pongan. Así que uno tiene que identificar qué es ser puertorriqueño, qué es ser texano, qué es ser hawaiano, qué es ser de Alaska. Y todas esas cosas redundan. Y muchos quizás no les gusten esto, pero los invito a que lean Identidad de muchas cosas. Ser puertorriqueño, bajo la situación actual, ser puertorriqueño es ser un tipo de americano. Porque una persona que nace en Puerto Rico, que vive en Puerto Rico, legalmente, es ciudadano americano, es ciudadano puertorriqueño. Una persona dominicana que nace en Puerto Rico, con sus padres legalmente instruidos, puede hablar dominicano, puede comer mangú todos los días. Pero es puertorriqueño y a su vez es ciudadano americano. Así que esa es la diferencia. Los venezolanos, ¿por qué no son igual que nosotros? Porque no tienen una relación con los Estados Unidos como nosotros. Los costarricenses no son lo mismo porque no tienen eso. Así que esa es la distinción. Ser puertorriqueño es ser como estamos, vivir como vivimos, hablar como hablamos. Pero la relación política, que eso es lo que nos compete, los fondos federales, la ayuda económica, la posible ampliación en el mercado internacional, es lo que distingue a ser puertorriqueño.
Pero ¿qué es? Me entró. Realmente, te entiendo, es verdad. Realmente como puertorriqueños somos como un tipo de americanos. Vamos a decirlo así. Si lo
quiere ante ver, la ley, que quede claro. Si usted lo quiere aceptar o no, eso es usted, pero ante la ley,
sí.
Ser puertorriqueño es ser un americano.
Pero tú como puertorriqueño, tú como ciudadano americano, tú como persona que vive aquí, ¿tú entiendes que es lo más lindo de la estadidad? Que no sea lo económico.
Bueno, si tú me haces la pregunta por lo que creo que me estás diciendo, de que sacando lo económico, estamos sacando la ayuda.
Ahora mismo, ayudas federales, todo lo que tenga que ver envuelto en economía para mejorar el país, siendo estado de Estados Unidos, ¿qué tú le encuentras bueno a hacer la estadidad? Pichando lo que es la economía.
Bueno, la economía. Además, antes de entrar a eso, aquí tú ves que interviene con un político o con una persona que venga con drogas. Tú ves que interviene la policía de Nueva York o la policía o el FBI. ¿Por qué? La policía de Nueva York, aunque hacía un delito en Puerto Rico, aunque sea el más macabro en Puerto Rico. Mira, un agente de la policía de Nueva York puede estar en Puerto Rico. En Puerto Rico. Supongamos que a Edgar es esa persona, ese agente. Yo mato ahora mismo una persona al lado. No, esa policía no puede hacerme nada. No. Porque no tiene el poder, no tiene el poder jurisdiccional para hacerme algo. ¿Quién tiene eso? ¿La policía de Puerto Rico? ¿O el gobierno federal, que es el FBI? Si yo maté a esa persona con un arma ilegal, porque si lo maté con un arma legal, el FBI no me va a hacer nada. Es el gobierno estatal, porque lo hice bajo las leyes de Puerto Rico, que son aprobadas o son respaldadas y avaladas dentro de lo que es el marco constitucional. Cuando me haces esa distinción, dentro sí es lo más económico, mira, sí las instituciones, el FBI, sin duda alguna. Si no hubiese por el FBI, ¿cuánta droga hubiese aquí? ¿Cuántos colombianos hubiesen utilizado a Puerto Rico como un puerto para allá? Un ejemplo. En el ámbito de la justicia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cada estado tiene su Tribunal Supremo, igual que Puerto Rico. Maite Obrador no está jueza presidenta. Pero si no se resuelve aquí, si no estamos de acuerdo con lo que se resuelve a nivel estatal, un ciudadano puede apelar esa decisión y se atiende a nivel federal, que es en el peor de los casos. Turismo. Turismo converge un poquito lo que es lo económico, pero Puerto Rico, su plan y desarrollo y su plan económico ha sido a través del turismo en los últimos años. Ya no estamos en la caña de azúcar, ya no estamos aquí en las implantaciones, ya no estamos en esa época dorada que Puerto Rico alguna vez tuvo. La razón por la que Estados Unidos nos adquirió ante esa guerra hispanoamericana, o sea que no es lo económico, no son las ayudas federales como la beca Pell, como Medicaid, como la tarjeta de la salud, como la tarjeta de la familia, que es a través de los fondos federales que se aprueban para Puerto Rico. Hay muchas cosas en las cuales uno valora a esa ciudadanía americana.
Pero tú crees que, esta pregunta a mí me parece interesante, ¿tú crees que por ahora mismo dijiste las instituciones, lo que es la justicia,
todo eso?
Hay muchas cosas así que acabas de mencionar. ¿Tú no crees que Puerto Rico puede tener eso sin ser Estado de Estados Unidos? Ignorando... vamos a renunciar un poco a nuestra ideología. ¿Tú piensas que Puerto Rico puede llegar a tener eso siendo libre?
Bueno, primero que todo, aclaro eso. Puede tenerlo, pero limitado. Es decir, nuestro Tribunal Supremo, si es que todavía permanece la división de poderes, sería el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y lo que diga ese tribunal, se acabó. No hay posibilidad de apelar. Porque si recordamos, la ley del aborto, Roe v. Wade, no es una ley, es una resolución. Roe v. Wade fue apelada por el gobierno estatal, no me recuerdo el caso, creo que fue Wisconsin. Pero Roe v. Wade es hoy Roe v. Wade. Las mujeres pueden abortar. Porque pueden abortar. No porque el gobierno estatal dijo eso, es porque ese caso llegó a nivel federal al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dictó eso. Además de eso, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál fue tu pregunta en esa parte?
De que si Puerto Rico puede tener esas instituciones, esa jurisdicción, esa justicia, sin ser necesariamente Estado de Estados Unidos.
¿Los puertorriqueños, los políticos en Puerto Rico son honestos? ¿Son creíbles?
No.
¿Han trabajado por Puerto Rico? ¿Sean populares, rojos, verdes? No. ¿O los que están aspirando ahora negro y azulito como celeste?
No.
¿Son honestos?
No.
¿El FBI? ¿Cuántos políticos han arrestado en Puerto Rico?
Ni idea.
Bastante. Jorge Castrofón. Bastante. Ahora mismo era para allá Natasha Charbonnier.
Pero vamos. Jorge de Castrofón estaba hasta los otros días haciendo programa de televisión.
No, pero lo que quiero decir es que fue juzgado. ¿Fue juzgado por el gobierno de Puerto Rico?
No.
¿Por qué gobierno fue juzgado? ¿Por qué entidad?
Pero acuérdate que también estamos dependiendo mucho de que... Vamos a asumir que ahora mismo Puerto Rico renuncia a lo que es el FBI, renuncia a todas estas cosas y solamente bregamos con lo estatal. Yo entiendo, yo creo y aspiraría, no va a ser así, pero aspiraría a que Puerto Rico deje de estar dependiendo de, mira, voy a esperar esto porque se va a meter el FBI ahí, mejor que lo haga el FBI a que lo haga otro. El puertorriqueño tiene eso, que a veces, por no hacerlo él, porque entiende que hay algo más arriba tuyo que el FBI, tú dices, pues mira, no me voy a meter ahí porque el FBI se va a meter ahí.
Ok, pero ¿quién nombra a los jueces en Puerto Rico? ¿Los jueces son jueces porque son jueces? ¿Porque estudiaron? No. ¿Quién nombra a los jueces?
¿El Congreso no es?
No.
No sé, no hay
¿quién
nada,
nombra
no sé.
A la, sí no ¿quién sé. Nombra a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico? ¿Quién nombra a Maitelo no para hacer lo que es?
Dice, ni idea.
Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. ¿Quién nombra a los jueces de apelaciones de Puerto Rico, los tribunales que vemos por ahí? ¿Quiénes son los que nos nombran? Si son estatales.
Mm-hmm. Pero
el
¿cómo?
Gobernador. Esa es
pero
la
eso no te impide meterte, o sea, no te impide, o sea, que si vamos a poner, ya te nombro, ok, estamos bregando con que ahora mismo la justicia se está bregando solamente en Puerto Rico, que es la jurisdicción estatal y todo está, si el, hay la justicia estatal. Pero también, en el caso, es que estamos como quiera, sea lo que sea, ahora mismo, por encima de ella como jueza, como quiera puede venir el gobierno a hacer lo que el gobierno federal a hacer lo que le da la gana.
Bueno, no, porque hay unos marcos jurisdiccionales. El gobierno federal no puede meterse en cualquier delito en Puerto Rico.
No.
¿Por qué? Porque no le compete. Eso le toca al gobierno estatal, porque dentro de todo lo que ustedes piensan que el FBI lo es todo y el FBI es el cheche, el FBI, su alcance jurisdiccional, su alcance de lo que puede hacer es bien limitado. Donde único el FBI se puede meter en Puerto Rico es por chavos federales, que son la corrupción de tantos políticos que hacen, drogas, porque son entre el comercio interestatal.
Sí, ahí sí.
Son pocas cosas que el FBI puede hacer. Lo del PUA. Lo del PUA. ¿Fue FBI o fue no FBI?
Sí.
Fue FBI, ¿verdad? Uh-huh. Ok. ¿Por qué? ¿De dónde son esos fondos? ¿Federales o no federales?
Federales.
Son pocos los casos en los cuales el FBI se mete a juzgar a una persona. ¿Me entiendes? Son bien pocos. Lo que te quiero decir es que esa presencia está. Nos quejamos de que la justicia...
Esta línea que me estás diciendo ahora mismo. El gobierno, el FBI solamente llega hasta ciertos puntos. Es correcta. Si vamos a verlo así, como mismo dijiste, el FBI, ¿cuántos alcaldes ha arrestado? ¿Cuántas personas políticas ha arrestado? Han sido bastantes. Pero vamos a decir, si solamente vemos las cosas buenas que hace el FBI, el gobierno estatal también tiene sus cosas. Fallos, muchísimos. Pero vamos a decir que no dependamos del FBI y dependamos únicamente de lo que es la jurisdicción estatal. Yo creo que se puede. Sí, hay mucho que trabajar. Pero Puerto Rico puede tener su lado ahí independiente sin tener que estar con Estados Unidos.
Ok, perfecto. Ajá. Pero literalmente sería que hay que reeducar a todos los jueces. Claro. Hay que reeducar a toda la policía de Puerto Rico que recibe fondos federales para que funcione. Para que, pues, sea literalmente lo mejor del mundo. Ok. Decimos que la independencia. Te pregunto, ¿con la independencia los Georgie Navarro van a desaparecer?
No.
¿Los de Ramos van a desaparecer?
No.
¿Los Aníbal Acevedo Vila van a desaparecer? ¿Los Juan Dalmau van a desaparecer? ¿El Luis Fortuño van a desaparecer?
No.
El estatus cambia, los políticos no. O sea que, básicamente, podemos tener el estatus que sea, el estatus no lo es todo. Lo que lo es todo son las personas que toman las decisiones por nosotros y para nosotros, según lo dicta la Constitución y su consentimiento. Lo que te quiero decir con esto es, sin la intervención del gobierno federal, en el poquito que tiene, sin ellos, diablo, una ley nacional de Puerto Rico, escrita por Georgie Navarro, sería una pieza dorada. Y no digo Georgie Navarro, porque quizás Georgie Navarro bajo la independencia, quizás no sea factible, pero quizás no sea ni representante, pero sería la legislación perfecta. Eso es lo que te quiero decir. La independencia es una opción válida, justa, una opción digna. No estoy desacreditándola. Lo que te quiero decir es que yo como ciudadano valoro el hecho de poder viajar a los Estados Unidos sin pasaporte. Valoro el hecho de poder tener la disposición de ir para donde me da la gana. Valoro todas esas cosas y valoro sus instituciones. Valoro su sistema de justicia. Que yo digo, diablo, separarme de eso cuando muchos países se mueren por tener un tratado comercial con los Estados Unidos, con el gobierno federal. Ahora mismo la granja, lo que se sembra, lo que se cosecha en Texas. ¿Sabes cuánta gente ahora mismo? Vean, déjame ver dónde es esto. Déjame ver dónde es esto. Aquí no lo dice. No lo veo. Mira, Milwaukee, USA. Milwaukee, USA. Las cosas que se hacen en Florida compiten con las cosas que se hacen en Texas. Milwaukee, USA. Esto se hizo en Milwaukee, Wisconsin. Si no me equivoco, Wisconsin. Desconozco. Me equivoco. Pero algo que se haga en Texas. En Texas. Texas sobrevive hoy en día. Su mayor fuente económica es la ganadería. La cosecha. La siembra. Es un estado muy, pero muy amplio para eso. ¿Sabes cuántos países quieren hacer tratados comerciales con el gobierno federal? ¿Cuántos países? Imagínate Puerto Rico tratando de negociar cómo va a exportar su café. Imagínate, cómo Puerto Rico, si siembra café, siendo uh-huh. Estado, uh-huh. siendo libre asociación o siendo independencia, cómo Puerto Rico va a poder exportar exitosamente su marca, su compañía, su café, sin un tratado de los Estados Unidos.
Pero porque tenemos intervenciones. Ahora mismo, sacar un producto de Puerto Rico es difícil porque hay muchas regulaciones. O sea, vamos a decirlo así, y esto es algo que lo trajo todos los seis candidatos lo dijeron. Que hay que regulaciones, que como que hacen una tepa de poder, y van a hacer lo mismo. Okay. Ahora mismo, Puerto Rico no goza de tampoco hacer esos tratos porque no nos podemos imaginar, porque realmente ahora todo está regulado por lo que es el gobierno federal, lo que es lo que entra al país, lo que es lo que sale del país también. Aunque no...
Bueno, porque somos una isla, ajá, que quizás eso no lo pasa North Carolina, que es un estado que no está en la costa, uh-huh, pero eso que pasa con Puerto Rico lo enfrenta California, uh-huh, lo puede enfrentar cualquier otro país costeño o cualquier, uh-huh, discúlpeme, estado costeño de la, uh-huh, nación. Puerto Rico es una isla, quizás esos mismos problemas los enfrenta Hawái. La famosa ley de cabotaje. Uh-huh. Mucha gente dice, el problema de Puerto Rico es la ley de cabotaje. Uh-huh. Señoras y señores, pues si no lo sabían, los 50 estados y todos los territorios, incluyendo Puerto Rico, gozan de leyes de cabotaje. Pero ¿por qué a Puerto Rico le sale tan caro? Porque somos una isla que lo que nos llega, lo que sea, tiene, si no es un barco estadounidense, ¿sí? Tiene que llegar a Estados Unidos y de Estados Unidos embarcar para acá. En otras palabras, siempre y cuando puede venir un barco de Venezuela, puede estacionarse a Puerto Rico, perfecto. Ahora, si el producto fue hecho en los Estados Unidos, por ejemplo, en Minnesota, Minneapolis, no puede venir un barco de Costa Rica, tiene que venir un barco de Estados Unidos. Y eso cuesta mucho, porque ¿qué pasa? ¿Quién va a ser el receptor de esos productos o de esa mercancía? No va a ser Miami, Miami no va a pagar por eso, Puerto Rico. Y ahora mismo hay dos formas de leyes de cabotaje, la moda aérea y la modalidad marítima. Y la que se está usando, la más cara, es la modalidad marítima, la más antigua y la más cara. O sea que hay muchas cosas que hay que investigar. Usted dijo, y como todo, los que seis candidatos trajeron eso a la mesa. Es cierto. Pero ¿qué pasa? Yo, literalmente, mi problema es con los que promueven la independencia. Es que son personas que dicen, y la gran mayoría, no estoy señalando a ti, la independencia, Puerto Rico libre, viva Puerto Rico libre, pero es que hay la soberanía que tanto desean se puede adquirir bajo la estadidad. Solamente la relación política es lo que interfiere. Uh-huh. Pero muchos de ellos, no digo todos, piden la estadidad y viven en Miami. Piden la independencia y viven en Texas, viven en Nueva York, viven en Queens, viven en Bronx, estudian en las universidades más prestigiosas de la nación. Uh-huh. Yo digo, pero ven acá, esa moral es buena. Y no digo que seas tú, porque obviamente vivimos aquí. Sí, claro. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es bueno...
Predicar la moral en calzoncillo.
Exacto. No me parece justo. Yo no me he ido porque yo amo mi Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de estudiar o jugar pelota allá, pero yo no me fui porque quiero quedarme en Puerto Rico. Pero, lamentablemente, es un caso que hay que ver. ¿Otra pregunta que me quieras hacer por el momento?
Yo sí. Zúmbala. Dejando un poco al lado lo que ya... Zúmbala. Ya abundamos mucho del estatus. Ya... Si tú tienes tu opinión sobre el estatus, escúchate lo que es el estatus favoreciendo al sí.
¿De qué me va a hablar ahora? ¿Qué me va a hablar ahora?
Ahora, importante.
¿De qué? Pero antes de eso. Sí. No, no, ya todavía.
Vamos ya.
¿Tú estás consciente de lo que está haciendo la administración de Donald Trump, verdad? No. ¿Con Puerto Rico?
No.
Ok, Donald Trump básicamente asignó una cantidad enorme en Puerto Rico, los 13 billones aproximadamente. Sí, sí. Que podemos desglosarlo uno a uno. Algunos son para infraestructura energética. ¿Para qué? Para atraer la industria farmacéutica. Puerto Rico, además del turismo, no tiene ningún plan de desarrollo económico. Esto todo es el turismo. Vino un huracán, se echó la economía para Puerto Rico. Porque ni cosecha grande tenemos. No otra industria, no hay industria de videojuegos, no hay industria que tú puedas decir que domine en Puerto Rico en cualquier otro estado. El turismo básicamente puede dominar en Miami, se da la gana, pero Miami tiene otro grado de economía. Ahora mismo República Dominicana nos está partiendo las nuevas en cuanto a turismo, porque es barato. Sí. Y la persona que sea de Estados Unidos va a decir, ¿cuántos son los precios allá? Ay, yo tengo un pasaporte y voy para allá. Pues claro, mucho más barato. Y además que el dólar vale más que la moneda dominicana. Sí. Bendito, un rico. Yo voy para República Dominicana y con los chavos que yo tengo en mi cuenta, vivo feliz, vivo rico como 2 meses. Uh-huh. Me siento este Dan Brazilian, como le dicen por ahí. Pero ahora mismo, la mente del gobierno federal, no, básicamente nos dijo, Puerto Rico, esta va a ser tu economía. ¿Cuál va a ser tu economía? La industria farmacéutica. Uh-huh. ¿Sabes cuántas compañías, si esto se concretiza, porque ahora mismo puede pasar cualquier cosa, pero ya los chavos asignados están? Uh-huh. Se espera que dentro de un año o dos comience a ver con la infraestructura de la luz que se nos va todos los días. Sí. Con las escuelas que hoy en día sufrieron daños por María y se cerraron, cosa que el presidente hizo alusión a eso. ¿Tú te crees que después de esa inversión, la independencia viene por ahí?
No.
¿Tú te crees que después de gastar 13 billones de dólares de gobierno federal, la independencia va a venir?
No tampoco la estadidad viene.
No estoy diciendo que la estadidad va a venir.
Como que tampoco.
Esa es la cosa.
Pero no hay nada. Es que ahora mismo, como quien dice, no nos asegura nada.
No,
exacto. En estatus no nos asegura nada. Okay. El dinero viene bien. Porque como te he dicho, Estados Unidos económicamente es la mejor opción para Puerto Rico. Porque el estatus en Estados Unidos es como nuestro sugar daddy. O sea, no, vamos a decirlo así, es nuestro sugar daddy el que nos va a traer dinero a Puerto Rico. Pero como mismo dijiste, ahora mismo pasa un huracán, pasa cualquier cosa, Puerto Rico no tiene cómo sostenerse económicamente. Y es verdad.
No hay el FEMA.
No hay. ¿Pero por qué es? Porque llevamos tantos años dependiendo de los Estados Unidos que la economía, la agricultura aquí en Puerto Rico se desvanece porque no se apoya. Ahora mismo, yo por eso te digo que si yo quisiera que Puerto Rico sea independiente, Puerto Rico tiene muchos años que tiene que estar ahí poco a poco para que Puerto Rico sea lo suficientemente sustentable.
¿Y por qué por qué te quieres separar de algo que todos países envidian?
Pero ¿cuántos países? Hay muchos países que ahora mismo sí quieren la estadidad. Que
quieren una relación comercial con los Estados Unidos.
Pero ¿cuántos países no necesitan Estados Unidos? España necesita Estados Unidos.
Pero Panamá, pero España.
China necesita Estados Unidos. Pero claro. Porque tenemos que estar diciendo que Puerto Rico, por ser pequeñito, por ser una, como vivimos, no puede ser lo que es España. Puede serlo.
Bueno, España no es santo de devoción.
No, claro.
España tuvo sus años y ahora mismo hay un marco político distinto.
Ahora mismo, ¿cuál país de Europa, o lo que sea de Europa, necesita de Estados Unidos?
Bueno, esta es la Unión Europea. La Unión Europea es un tipo de confederación.
Sí, eso sí.
Todo está escrito. Gran Bretaña, el Reino Unido, se separó de la Unión Europea. Uh-huh. Se convirtió en un Estado soberano. Uh-huh. ¿Con quién va a ser negocio ahora? Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña.
Pero es negocio.
¿Con quién va a ser?
Pero es negocio. Sí, Puerto Rico puede ser independiente y tener negocio con Estados Unidos.
Bueno, va a ser bien difícil.
Claro. Pero es parte de... Es como cuando tu novia te deja, entonces tú como quieres que tener relación con tu ex. Tú puedes hablarle, seamos amiguitos. Eso vamos a decirlo en palabras sencillísimas. Lo que Puerto Rico puede decir, ahora mismo, si miramos el modelo económico de Europa, si miramos cómo está funcionando Europa, Europa, casi ningún país necesita a los Estados Unidos.
Pero ¿por qué no necesitan? Porque hay una Unión Europea. Pues claro. Hay un marco, hay un tipo de relación que une a los estados continentales, porque son países continentales. Ajá. Gozan del mismo canto de tierra, pasa que están divididos por fronteras.
Sí.
Que necesitan un tipo de regulación y de relación. Uh-huh. Pero ahora mismo, voy y te repito, El Salvador, ¿te acuerdas? El presidente que estuvo bien esto como residente, que hizo un live, que después el residente dijo, pero tú y yo no pensamos igual. Uh-huh. Busca ese hombre con Donald Trump. ¿Cuántos arreglos comerciales tiene El Salvador? Uh-huh. El Salvador es uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Uh-huh. Yo no puedo decir lo mismo. No voy a decir Venezuela. Uh-huh. No voy a decir Venezuela porque sabes que muchos estadistas usan Venezuela y Cuba por miedo. Sí. Pero no es porque son independientes. Son porque son socialistas.
Sí.
Eso está mal.
Eso es...
Bolivia. ¿Cómo está Bolivia?
Ahora mismo.
Bolivia. ¿Cómo está Bolivia? Después de Evo Morales. Argentina. Argentina después de Macri. ¿Cómo está?
Está mal. Sí.
Busca todos esos países latinoamericanos, latinoamericanos, y busca cómo están. No estoy diciendo que viven en la miseria, algunos sí, algunos no.
Sí, algunos sí.
Pero caramba, y no estoy mencionando Venezuela, porque hay más países después de Venezuela. Uh-huh. O sea, vamos también, México. En México es el más cercano, porque es hispanohablante, pero tiene una relación bien céntrica con los Estados Unidos, porque ¿qué pasa? Hay muchos inmigrantes. Uh-huh. Los otros días se quitó NAFTA, que era un tratado comercial que se alcanzó en la administración de Bill Clinton, uh-huh. y se firmó el United States and Canada and Mexico Agreement. Canadá y México, un tratado comercial con los Estados Unidos, con el gobierno federal, y a su vez uh-huh. los estados se benefician de eso. Uh-huh. ¿Por qué Puerto Rico? Pues, teniendo la relación que tiene a través de la forma que la adquirimos, si fue mendigado, si fue impuesto, si uh-huh. fue por una guerra... Ya que hoy la realidad cambió, ¿por qué no podemos aprovechar? Tú utilizaste un ejemplo de una mujer, de una uh-huh. pareja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál fue el ejemplo que tú usaste con una pareja? Si me deja, ¿verdad? Whatever. ¿Cómo uh-huh. fue que tú usaste la pareja?
Sí, oye, la relación que puede tener Estados Unidos con...
Pero yo te voy a usar un ejemplo de una pareja también. Uh-huh. Yo conocí a una mujer. Uh-huh. No la conocí de la manera que todo el mundo desea que sea. Ay, me tropecé con ella, la miré. Ay, qué bella tú eres. Vamos a salir mañana. Mm. Dale, vamos para el cine después. No nos conocimos de la manera perfecta. Mm. Pero quizás se conocieron por una pelea, mm. por un tiroteo. Dios que bendiga. Pero no porque nos conocimos de esa manera va a determinar nuestra relación futura. No nos va a determinar el derecho mm. a tener hijos. Mm. Uno trabaja la relación mm. una vez la tenga. Uno ve y promueve cómo mejorarla. Cuando, vuelvo y repito, si usted no quiere el vínculo con los Estados Unidos porque simplemente no lo quiere, uh-huh. eso es muy respetado y eso está bien. Pero decir que vamos a estar mejor sin eso, apostar no. a que yo tire una cerveza, así yo tire el can y va a caer y se va a quedar flotando. Uh-huh. Es bien difícil. Se puede, no lo voy a negar. Uh-huh. Un estadista frustrado te diría, no, que es imposible. Sí. Se puede, mi gente. La independencia es digna, pero es difícil. Uh-huh. Edgar, es difícil.
Sí, claro, por eso estoy diciendo, sea uh-huh. independiente, sea izquierdista, sea lo que tú quieras que esté apoyando, la independencia no va a llegar como así caída del cielo.
Yo ¿no? te voy a decir porque el estadio no ha llegado a Puerto Rico. Uh-huh. Además de que pues le ha servido a los Estados Unidos a tener su industria farmacéutica sin contribuciones.
Claro.
O sea, hay que aceptarlo.
Sí.
Caramba, Puerto Rico es un estado en quiebra, un gobierno en quiebra. Uh-huh. Puerto Rico tiene una tasa de criminalidad enorme. Puerto Rico tiene deficiencia estructural. Puerto Rico tiene un montón de problemas que su clase política no la ha resuelto. ¿Para qué el Congreso va a decir, vente, vente? No, no, no. Si una persona quiere quedarse en tu casa, es tu pana, es tu amigo, es Alejandro, tú que estás escuchando, mira, Alejandro, Edgar. Y Alejandro viene y coge, está en tu casa... Y frega lo que se come. Uh-huh. Tú le das comida, se la come todita. Uh-huh. Tú le das, mira, te voy a lavar el carro, lo lava. Uh-huh. Usa la menor cantidad de agua posible. Recoge las cosas que riega y te dice, Edgar, yo me puedo quedar en tu casa. Uh-huh. ¿Cuál es la probabilidad de que te diga así, que tú le digas sí?
Sí.
Hay probabilidad de que le digas que no, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría es que sí. Así. Ahora, si Alejandro viene para acá y terba los pies en el mueble y tú le das comida, tira contra el piso y deja que no, y él te pide chavo y nunca te los paga, uh-huh. y de repente el cariperado viene y te dice, Alejandro, uh-huh. ¿me puedo quedar en tu casa? ¿Qué tú le vas a decir?
No.
Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Puerto Rico tiene tantos problemas uh-huh. estatales que al gobierno federal le dice, ¿para qué yo voy a unir esos problemas con los 50 que tengo uh-huh. son suficientes?
Pero sí, ¿tú crees que esa es lo primero que piensa el gobierno estatal, el gobierno federal, cuando están pidiendo la estadidad para Puerto Rico?
Es una de las casas. Porque a mí el presidente uh-huh. Trump uh-huh. dice, ¿qué dice? Sus políticos son corruptos. Uh-huh. ¿Se equivoca?
Pero los de Estados Unidos no.
Bueno, los estatales tú no vas a ver a ningún presidente, a ningún estado decir, me quiero separar de los Estados Unidos. California tiene un movimiento ahí medio.
Sí, medio.
Pero tú no, el movimiento, dime un estado que se quiera separar de la nación. Si son corruptos, pero ve, repito, ya ellos tienen la estadidad. Nosotros no la tenemos. Ahora mismo, Reagan apoyaba la estadidad para Puerto Rico. Bush padre apoyaba la estadidad para Puerto Rico. ¿Llegó? No. ¿Por qué? En el 88, ¿quién era el gobierno de Puerto Rico? Podría decir Pedro Rosselló, Rafael Hernández Colón. Cualquiera de las dos. No me acuerdo bien. ¿Cómo estaba Puerto Rico en aquel entonces? ¿Cómo está hoy?
Peor.
¿Va a llegar la estadidad?
¿En Puerto Rico no va a llegar la estadidad?
Y te lo reconozco. Ajá. Mi gente, te lo reconozco. Hasta a la situación que estamos hoy, ajá. no va a llegar la estadidad. El sí es por un acto de demostrar al gobierno que, mira, si nos dan la opinión, si nos dan la decisión de hacerlo, mira, queremos ser Estado. Pero sabemos que es viable para la nación. No. Sabemos que es viable para ellos dejarnos soberanos por el momento. Mira, quizás sí, pero quizás no también. Porque ellos tienen muchos veteranos de nosotros, tienen muchas contribuciones, que hay cosas que no tenemos aquí, uh-huh, que ellos no tienen que pagar. O sea, que hay muchas cosas que hay que converger. Hay una dirección, sí, la estadidad, la independencia, la libre asociación, pero hay que decidir cuál. Hay que decidir cuál.
Pero es difícil. Difícil. Porque todo tiene su pro y todo tiene su contra. Sí, vamos sí, a decirlo así. Ya que esto sigue siendo reguero y pues pasan cosas reguero, se nos acabó la batería, quedó más o menos un tema ahí en el aire, pero el tema que se quería tocar, que es la perspectiva de género, no se va a poder tocar ahora, ya que no hay mucha batería para hacer eso, y yo entiendo que eso es un tema que requiere un podcast completo, un podcast de media hora completo.
Y bien hecho.
Y bien hecho, porque realmente está, aunque está latente ahora mismo, yo creo que es un tema que no se va a acabar en las próximas semanas, porque es un tema que influye mucho lo que es las posturas políticas de cada candidato y algo que estamos viviendo ahora mismo con los casos que están ocurriendo en Puerto Rico. Para ir cerrando un poco, antes de que se nos acabe la batería, lo que trajimos más o menos a este podcast, si nos dirigimos resumiendo, es posturas más o menos, vamos a decirlo así, posturas diferentes de lo que es el país, lo que es la estatus, lo que es la gobernanza, todas esas cositas, las dividimos en dos bandos, con respeto, obviamente, posturas totalmente diferentes, pero con un mismo fin, que es el bienestar para el Puerto Rico, que eso para mí es lo más importante. Sea como sea, sea independentista, sea estado librista, crea la estadidad, creo que todo el mundo viene buscando lo que es el bienestar, no tan solo Puerto Rico, no tan solo puertorriqueño, no tan solo como gobierno, sino también como personal, uh-huh, a lo que tú aspiras como persona, a lo que tú quieres como, pues, cómo te sientes, cómo vivir. En resumen, yo aspiro a la independencia en un futuro lejano, porque entiendo que tiene muchas cosas que no encajan, cosas que no van a llegar tan fácilmente. Ya vi él abiertamente habla sobre su postura estadista, trae sus puntos de vista, él entiende que es la mejor opción para el país, y cada cual entiende su punto. Y perdón, sea como sea, Puerto Rico, sea Estado, sea independiente, va siempre a aspirar a ser lo mejor como país, a aspirar a ser lo mejor como puertorriqueño, lo mejor como americano, como lo quieras ver, como te quieras sentir. Entiendo que lo que tenemos que buscar es, como quien dice, consenso para lograr tener definidamente una postura política, un estatus político que nos defina durante los próximos años, durante los próximos décadas, siglos. Pero nada, o sea, esto no se va a definir, como me dijiste, esto no se va a definir mañana. Esto no con un plebiscito no se va a definir.
O sea, hay que convencer a los congresistas y a federales. Mira, danos el voto, queremos esto, uh-huh, te vamos a convencer que para ti, porque los congresistas votan no por la justicia de Puerto Rico, los congresistas votan por sus estados. Uh-huh. ¿Qué tanto me beneficia que Puerto Rico sea un estado? ¿Qué tanto me beneficia que Puerto Rico sea independiente? Así que, mi gente, nosotros podemos tener nuestras posturas, podemos tener nuestras aspiraciones, nuestros sueños, pero gusto o no, quien tiene la última palabra es el Congreso Federal y la firma del presidente o la presidenta.
Exacto. Ahora mismo esto no se va a resolver, lo que es el estatus, pero esperemos que algún tiempo realmente se tome en consideración el estatus, lo que sea que vote el puertorriqueño, sea que vote sí o no, se tome en consideración, se realice y el puertorriqueño por fin tenga una definición de lo que es él, o no ser puertorriqueño, o ser americano, o sea, no ser americano, sea la posición que tomen, que le dé la gana.
Así que, mi gente, perspectiva de género en lo próximo, voy a venir mejor vestido, porque es un tema, mira, que caliente, levanta la controversia. Así que, Edgar, gracias por invitarme, gracias nuevamente, mí, puñito, por esto de COVID, que se acaba de dar la mano. Mi gente, cuídense, todavía el virus está por ahí, uh-huh, toma sus precauciones de vida, según usted lo entienda. De parte de Edgar y de parte mía, gracias por sintonizarnos. Pásenla bien, cuídense, corillo, y sobre todo, que sea mejor por mañana.
Exacto. Que sea la opinión que tengan, que sea lo que tú escuchaste en este podcast, que te cambie o no te cambie de opinión de lo que estás pensando votar, que sea por tu beneficio, que sea por lo que tú quieres como país, o como Estado, como dijo Javier, algunos que lo vemos como país, algunos que lo ven como Estado, porque es la realidad política de nuestro país. Sea como sea que tú lo veas, sea como tú lo quieras ver en un futuro, realmente vota con conciencia, vota porque realmente te entiendes que esa persona o que ese partido o lo que sea que tú, por lo que tú quieras votar, representan tus ideales o representan lo que tú quieres para un Puerto Rico. Simplemente que sea de esa manera, no porque simplemente sea algo que, pues, Estado es independiente. Vamos a dejarnos de esas cositas, vamos a pensar ya más allá. Somos adultos y todas las personas que sacaron su tarjeta electoral son lo suficientemente adultos como para tomar decisiones importantes para nuestro país. Importantes. Son nada, gracias a todos los que nos sintonizaron. El que no vio el anterior podcast puede darle para atrás, ver el podcast anterior, ese es más tranquilito. Este fue como ya más mediano. Para el próximo, que es la perspectiva de género, yo creo que se viene más fuerte. Son nada, gracias a todos los que están aquí, gracias Javier. Nos vemos en un próximo episodio, que espero que sea pronto y se pueda hacer. Y todos estén pendientes porque vienen cosas buenas para Reguero y para el próximo canal de Javi, que pronto va a estar por ahí, que es un podcast.
Por ahí bien, lo veo.
Estén pendientes, gracias por sintonizando, gente, y se cuidan.